Es la una, las 12 en Canarias.
Cristina López Schlichting. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, si te incorporas ahora. Esto es un especial informativo de la cadena COPE que ha movilizado todos sus redactores, productores y los directores de los programas con ánimo de informarte de cuanto acontece en este día especial en el que se va a desarrollar un decreto ley que está ultimando el Consejo de Ministros y cuyos contenidos anunciará a las 2 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de implementar el estado de alarma para movilizar todos los recursos nacionales en la lucha contra el coronavirus. A partir de las 2, de hecho, Fernando de Haro y Pilar Cisneros van a continuar dirigiendo el especial informativo y a partir de las 4 le harán los profesionales de tiempo de juego, que puesto que se han suspendido los partidos y los acontecimientos deportivos, no por ello van a dejar de cubrir el despliegue informativo de la cadena proporcionándoos la última hora. Vámonos a ir a Moncloa, donde Ricardo Rodríguez nos informa sobre la evolución del Consejo de Ministros. Ricardo, adelante.
Bueno, pues ese Consejo de Ministros todavía sigue en marcha. Tras él, el presidente ofrecerá los pormenores de esa declaración del estado de alarma en todo el país por un periodo de 15 días. El contenido de la norma extraordinaria ha sido articulado en las últimas horas por el equipo presidencial. La intención última es dotar al gobierno de poderes especiales para movilizar esos recursos, todos los recursos del conjunto del Estado, incluidos los militares, centrado en distintos aspectos: competencias sanitarias, de seguridad, centralizada en un mando único desde el Ministerio del Interior, bienes, especialmente los sanitarios, y servicios. Avanzan desde la Moncloa a la cadena COPE que las medidas corresponden a la gravedad de la situación.
Pues muy pendientes de Ricardo, que nos va a ir explicando cuánto acontece y que, como nosotros, está pendiente de la comparecencia a las 2 de Pedro Sánchez para explicar el contenido del decreto que desarrollará el estado de alarma. Gracias, Ricardo. Vámonos a Málaga. Desde Andalucía nos habla Andrés García. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues aquí la última hora, como venimos contando, es que se ha decidido suspender la Semana Santa de Sevilla 2020. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, el Arzobispado también de esta ciudad y el Ayuntamiento, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, han suspendido las procesiones de Semana Santa en prevención al contagio del coronavirus. Han declarado que es una decisión tan dolorosa como justificada, pero hay que hacerlo por la salud y por la vida de los ciudadanos.
Vamos a actualizar los datos del Ministerio de Sanidad. Ángel Correas.
Sí, datos que conocíamos hace apenas 40-45 minutos y que hacen referencia a las nuevas infecciones por coronavirus en España. El número total de contagiados asciende a 5.753. Esto supone que son 1.522 personas más contagiadas con respecto a la jornada del viernes. El número de fallecidos es de 136 personas. Hay que destacar varios datos. El incremento que se ha producido en comunidades, por ejemplo, como el País Vasco, y que de esos 5.700 aproximadamente, casi 3.000, en concreto 2.940, radican en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Ángel. Vamos a saludar a Pilar Cisneros porque la directora de la tarde también está en antena. Hemos habilitado un sistema para que las líneas permitan a todos los comunicadores de COPE estar constantemente en conexión con la emisora. Y Pilar Cisneros y Fernando de Haro van a dirigir un especial informativo a partir de las 2 de la tarde. Pilar, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, a partir de las 2 de la tarde, como dices, primero pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno para que nos dé los detalles del decreto de estado de alarma y después para analizarlo y para explicarlo, para despejar dudas, Cristina, porque esto es todo tan nuevo y va a tal velocidad que es comprensible, ¿no?, que todos tengamos dudas, que los oyentes tengan dudas, te las están planteando a ti, las estás despejando también esta mañana y por eso en la radio tenemos que estar aquí, que hacemos una labor, pues yo creo que en este caso más que nunca, de servicio público. Pero, a ver, que los más importantes, yo quiero recordarlo, son los médicos, personal sanitario, técnicos de laboratorio. Fíjate qué trabajo tan intenso están haciendo, que se están dejando la piel, pero que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y en la radio, como no, tenemos que estar aquí, Cristina, también para lo que necesiten los oyentes.
Pues
y
estamos.
Vamos a estar,
gracias, estar. Pilar. A las 2 estaremos muy pendientes de ti y de Fernando de Haro para conocer también cuando nos diga el presidente en esa rueda de prensa crucial. Un saludo, compañera.
Un saludo, Cristina. Ánimo.
Voy a saludar a Carlos Herrera de nuevo. Carlos, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
¿Estás de reportero por las calles de Sevilla o ya te has confinado?
Sí, sigo por la calle viendo algunos lugares estratégicos de Sevilla, qué pasa con ellos, ¿no? Voy, no se alarme nadie, voy con guantes de ministra de manifestación, de, quiero decir, con lo cual, bueno, esa parte la tengo prevista. Y el Corte Inglés estaba abierto, el Duque, el del centro. Cada vez va habiendo menos cosas abiertas, sobre todo tiendas de alimentación, que son las que registran más número de personas, por lo demás hay menos. Y ahora mismo...
Bueno, y ahora mismo lo que habrá, perdóname, Carlos, es el notición del día que se suspende la Semana Santa.
Sí, bueno, pero esto ya lo tenía todo el mundo, porque lo tenía descontado, ¿eh? Esto ya estaba descontado, quiere decir, todos los oficios de las hermandades, de las cofradías, estaban suspendidos. Y me he acercado a la Plaza de San Francisco, que sabes dónde se ponen los palcos,
palcos.
De la... Y esta mañana todavía había operarios acabando de darle los martillazos necesarios, que a partir de ahora serán los mismos martillazos, pero para desmontar lo desmontado, ¿no? Todavía esta mañana se estaba montando.
Oye, tú tienes que tener sentimiento, porque tú eres un...
Hombre, evidentemente hay una gran carga de emotividad en todo ello, pero yo creo que aquí el sevillano se ha hecho a la idea de que va a llover toda la semana. Porque una cosa, y el cofrade de verdad dice una cosa que es cierta, yo ya lo que no habrá será cofradías, pero Semana Santa sí hay, quiero decir que la Pascua sigue siendo la misma Pascua de la resurrección del Señor, ¿no?
Claro.
Y bueno, cada uno a la manera que pueda, pues cumplirá con sus objetivos de compromiso con la Iglesia, aunque sea a través de la televisión, a través de las misas de televisión, de los oficios televisivos. En 13 televisión, pero bueno, no habrá cofradías, imaginemos que ha llovido durante toda la semana y ya está, pero es impepinable. Bueno, era una cosa que se ha estado retrasando algunos días más de la cuenta, pero todo el mundo sabía perfectamente que eso iba a ser así. Es una, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Efectivamente.
Que todo sea eso.
Y la capacidad de adaptación que tiene el español, y por ende, y muy especialmente el andaluz, es proverbial. O sea que haremos lo que nos manden y lo que haya que hacer. Carlos Herrera, que no está contagiado todavía, que se está cuidando y que sigue en antena. Muchísimas gracias.
Hasta ahora mismo.
Hasta ahora mismo. Vamos a saludar a Carmen Lavallén, que nos cuenta la última hora desde el punto de vista sanitario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, lo último son esos 5.753 casos positivos que ya tenemos en España en este momento y 136 fallecidos. Es el último balance de datos que ha facilitado el Ministerio de Sanidad en torno a las 12:30 como cada día, y el dato positivo, esas 517 altas frente a las 193 de ayer. Los casos son 1.522 casos más que los que se registraban el viernes por la tarde en el último balance facilitado, y las comunidades autónomas, pues Madrid está a la cabeza y los casos se han multiplicado mucho desde 1990 el viernes a 2.940 ya este sábado. Después Cataluña con 509 casos, País Vasco 417, Castilla-La Mancha 289, La Rioja 278 y Andalucía 269.
Pues es importante esta actualización que nos hace Carmen Lavallén y saber lo que nos dijo ayer el presidente, que en breve llegaremos a los 10.000 casos, a los 10.000 infectados, al mismo ritmo que ha llegado Italia, que en estos momentos, según nos decía nuestra corresponsal Eva Fernández, ha pasado los 15.000 casos. Hay que contar también la diferencia de población. Italia tiene 60 millones de habitantes, España 40 millones de habitantes. Muy pendiente de lo que nos cuentes, Carmen Lavallén.
Muy bien, aquí seguimos.
Y Ángel Correas ha identificado una cosa interesante, ¿verdad?
Sí,
Sí, sí, se están moviendo bastante las redes sociales en este día. Desde luego, hablábamos de esas aglomeraciones en los supermercados, esa llamada del 112 a respetar las medidas básicas de seguridad en cuanto a las distancias. Bien, pues los trabajadores de los supermercados también se han animado a dar algunos consejos, ¿no? Que son allí los que están al pie del cañón, al pie de caja, al pie de estantería, y recomiendan, por ejemplo, a la hora de acudir a esas grandes superficies, a las tiendas de alimentación, que vaya a comprar una persona por familia. Nada de ir en grupo a comprar y demás, no. Que vaya una persona a comprar por familia. Hay que evitar que acudan a esos supermercados los grupos de riesgo y niños, no llevarse al niño en la medida de lo posible a comprar al supermercado, respetar la distancia de seguridad entre 1 y 2 metros, eso es fundamental, y también dicen que no hay que apelotonarse en la cola, que a todo el mundo se la acabará cobrando, pero que no hay que apelotonarse en la cola. Es decir, un poco mantenerse en fila india, respetando esa distancia de seguridad, y por cada casa, lo que ya se está haciendo en Italia, vaya, pues una sola persona que salga a comprar lo necesario.
Pues ya ves, desde las 10 de la mañana, COPE ha iniciado una programación especial de más de 12 horas en directo para ofrecerte minuto a minuto esta crisis del coronavirus y esta jornada en la que esperamos las medidas del decreto que va a desarrollar el estado de alarma. Esas medidas se van a anunciar a las 2 del mediodía, lo va a hacer Pedro Sánchez. Estás escuchando a Carles Herrera, a Carles no, porque es de Andalucía, a Carlos Herrera, a Ángel Espósito. De 2 a 4 de la tarde estarán en antena Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y a partir de las 4 lo harán Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego, ofreciendo la última hora, el minuto a minuto. Ojo, porque estamos recogiendo tus puntos de vista y proporcionando información en cope.es y nuestras redes sociales. Escuchas a Ángel Correas y a Cristina López Schlichting, y ciertamente no vamos a cejar en cuanto a poner a tu disposición todos los recursos de la cadena COPE. Nos vamos a Barcelona, allí está nuestro jefe de informativos en este punto crucial de España, nuestro querido Carlos Losada. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Qué novedades tenemos?
Bueno, pues por suerte, entre comillas, de la suerte, pocas novedades. Esta mañana he estado haciendo unos paseos por el centro de la ciudad de Barcelona, por también por la zona del área metropolitana. Bueno, la gente se lo ha tomado con bastante tranquilidad, con bastante calma. Hay ambiente, podríamos decirlo así, en los grandes supermercados, en los pequeños también. La gente coge comida, pero bueno, yo por lo que estoy viendo, por lo que he visto, hay suficiente material para que estemos todos tranquilos e insistir en lo que decía Ángel Correa hace un momento, que no hace falta aglomeraciones ni tampoco ir pisándose los talones para coger comida en los supermercados. Por lo demás, pues seguimos en Cataluña con una comunidad con casi 510 afectados. La zona crítica sigue situada en Igualada y en la comarca de la Anoia. Y las autoridades catalanas, bueno, pues esperando a ver si este mediodía Pedro Sánchez decide apoyar lo que ayer le solicitó Quim Torra, que se declare Cataluña una zona de confinamiento total.
Pues este es Carlos Losada desde Barcelona, muy pendientes de lo que acontece en Cataluña. Nos vamos a Extremadura, allí está Celia de la Fuente con la última hora.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Pues aquí la última hora es que son 66 los casos positivos por coronavirus en la región. Es dato confirmado por el Ministerio de Sanidad. Y bueno, se suma esa nueva víctima que venimos contando desde esta mañana. Ya son 2 personas las fallecidas por el COVID-19 en Extremadura. Una mujer de 59 años que fallecía el miércoles. Una persona de 85 años que fallecía en la jornada de ayer. Usuaria del centro de mayores de Arroyo de la Luz, a la que se le ha hecho la prueba del coronavirus después de haber fallecido. Aquí, precisamente, en Arroyo de la Luz es donde están, bueno, pues todas las miradas puestas. Están, bueno, pues protegidos por Guardia Civil, con aislamiento domiciliario y con todas las medidas preventivas en este municipio.
Muchísimas gracias a Celia de la Fuente. Nos vamos a La Rioja, donde también está nuestro compañero. Muy buenos días.
Hola, Cristina, de nuevo, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, pues actualizamos los datos. En La Rioja han aumentado en 19 los afectados, son 278 positivos, 3 fallecidos, hay 38 ingresados, 2 en la UCI. En la calle, pues parece que la gente ha hecho caso al contundente llamamiento para quedarse en casa. Los comercios están cerrados, los bares están cerrados, los restaurantes también. A esta hora en la calle Laurel prácticamente ni un alma. Se ve poca densidad de tráfico en la calle, poca gente también. Los parques infantiles están precintados. Eso sí, ha habido colas en las panaderías esta mañana y también en los estancos. Así que se puede entender que aquí en Logroño, en La Rioja, pues se han entendido esas recomendaciones para quedarse en casa.
Álvaro, en Logroño, además, donde la actividad de bares y restaurantes en un fin de semana es bestial.
Claro, somos una comunidad que vivimos el fin de semana del turismo. Las calles los sábados y los domingos en Logroño están repletas de gente, en la calle Laurel, en la calle claro. San Juan, también en Aro, esa localidad que, como contabais la pasada semana, el pasado sábado, pues ha visto muy afectada, ha vivido una semana muy difícil por ese número elevado de personas que en Aro han dado positivo, han intentado recobrar la normalidad, pero hasta ahora en Aro, comercios cerrados, restaurantes cerrados y también bodegas y bares.
Muchísimas gracias por esta última hora de Rioja. Quedamos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo.
Hace mes y medio que se desató en España la crisis del coronavirus. Recordemos que fue un 31 de enero, si no me falla la memoria, cuando se produjo el primer contagiado en La Gomera. Mes y medio después, vamos a ver cómo están las Islas Canarias. Santiago Morollón, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
Un gusto saludarte. Pues eso, igualmente. Mes y medio que escuchábamos tu voz en la antena.
Sí.
Desde ese momento crucial, me refiero.
¿Quién te iba a decir, Santi?
Empezamos toda esta historia del coronavirus en La Gomera, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Efectivamente. Sí,
sí. ¿Quién te iba a decir que lo que ha pasado apenas un mes después?
La verdad es que sí, el crecimiento de la información y de los casos ha sido exponencial, desde luego, como decís, compañeros. La verdad es que por aquí ahora mismo os tengo que contar una mala noticia que acabamos de conocer. Jet2 es uno de los principales tour operadores europeos que trabaja con España, especialmente Canarias y con Baleares. Bueno, pues acabamos de conocer que esta empresa ha cancelado todos sus vuelos con efecto inmediato y los aviones que estaban en ruta, de hecho, están siendo desviados de regreso a aeropuertos como Birmingham, Leeds, Bradford y Midland. Hablamos de una empresa que sobre todo está trayendo a Canarias y a Baleares turistas ingleses. El mercado británico, especialmente para Tenerife, es el principal, el que más turistas aporta, así que desde luego la noticia es de bastante calado aquí en Canarias, efectivamente. Y eso que el Cabildo de Tenerife recientemente había mantenido un encuentro con hasta 400 periodistas británicos para trasladarles la idea de que el destino de Islas Canarias seguía siendo un destino seguro, y obviamente aquí, con las condiciones sanitarias que tenemos, al ser un país europeo, las personas están totalmente seguras. Ahora vamos a ver cómo afecta esto precisamente al turismo de Canarias. También novedad, lo acabamos de recibir ahora mismo, compañeros, lo que es los casos que están activos aquí en las islas, un total de 82, dice la Consejería de Sanidad, a las 12 de la mañana, hora canaria, a los que se suman 7 altas que ya se han dado y un fallecimiento, que es una persona de 81 años, una mujer en concreto, que fallecía ayer. Tenía una patología previa, pero se ha convertido en la primera víctima por coronavirus aquí en Canarias. Ese es de momento el balance que se puede hacer. En las islas preocupa mucho la situación. Aquí también hemos visto en los supermercados muchas personas que se agolpaban a las 9 de la mañana cuando abrían sus puertas para intentar comprar, la compra búnker, que se llama, ¿verdad? La del papel higiénico, la del agua, la del aceite, la de las conservas. A pesar de que el gobierno de Canarias ha garantizado el suministro para los supermercados, que dice que en todo lo que dure la crisis no se van a cerrar ni supermercados, ni farmacias, ni centros médicos, y también a pesar de la Asociación de Supermercados de Canarias, que ya ha garantizado que hay abastecimiento de sobra como para atender a la población. No obstante, a lo mejor, Cristina, pues debido a este efecto, ¿verdad?, que se está viviendo en toda España, muchos dicen, bueno, por si acaso me acerco y compro lo necesario.
Efectivamente. Pues, Santiago Morollón, muchísimas gracias. Deciros que ciertamente se va a producir un parón económico que afectará muchísimo al turismo, pero también es cierto que estoy segura de que el Gobierno va a implementar medidas para ayudar en la medida posible a las empresas. O sea que mucho ánimo. Lo importante en estos momentos es la salud. Y nos vamos a Valencia, porque ciertamente hacemos el recorrido nacional. Allí está Isabel Moreno con la última hora.
¿Qué tal, Cristina? La Generalitat acaba de confirmar hace escasos minutos que hay 40 nuevos casos positivos en la comunidad. Se eleva ya el número a 188. Han sido, en esta ocasión, 19 hombres, 21 mujeres. Hay 11 ingresados, de los cuales uno está en la UCI. En total hay 7 en Castellón, 57 en Alicante, 124 en Valencia. 2.734 pruebas han dado negativas. El teléfono de información ha recibido 14.000 llamadas y, por cierto, el autotest que se ha puesto a disposición de la ciudadanía a través de la web de Sanidad lo han consultado ya 1 millón de personas. Además, a falta de las novedades que pueda aportar el presidente del Gobierno, a las 2:30 ya el presidente del Consejo, Ximo Puig, ha anunciado que aquí en la Comunidad Valenciana se va a aplicar el nivel 2 de emergencia. Una forma, dice, de coordinar mejor todos los servicios. Bueno, y desde anoche, por recordarlo, y durante 15 días, aquí también están cerrados todos los espacios públicos y privados de la comunidad, bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, pubs, cines y teatros. Y desde el lunes se va a suspender también la actividad de los centros de servicios sociales, centros de día y ocupacionales. En cuanto a la actividad ambulatoria, pues quienes no puedan abandonar algún tratamiento, sí que se les va a poder atender en casa.
Isabel Álvaro, muchísimas gracias. Perdón, Isabel Moreno, desde Valencia. Y nos vamos a Toledo. Allí está Cristóbal Cabezas.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, acabamos de conocer los datos de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Salud Pública. Castilla-La Mancha eleva el número de casos confirmados por infección de coronavirus a 289. Ayer eran 194, por tanto, Cristina, casi 100 casos más en tan solo 24 horas. También subrayar que teníamos un fallecido, pero se elevan a 6 ya el número de fallecimientos en nuestra región. Desde ayer se notifican 2 fallecimientos en la provincia de Ciudad Real, 2 en Cuenca y 1 en Toledo, además de la mujer de unos 84 años de edad que había fallecido durante esta semana por coronavirus. La provincia de Guadalajara tiene 88 casos confirmados, la provincia de Albacete 70, la provincia de Toledo 58, la provincia de Ciudad Real 49 y la provincia de Cuenca 24 casos ya confirmados. La verdad es que aquí, como estáis comentando, durante toda la mañana, Cristina, hay máxima preocupación, las calles vacías, los colegios desde ayer cerrados y a la expectativa de lo que se diga desde Madrid, claro está.
Efectivamente. Cristóbal Cabezas con la última noticia de Castilla-La Mancha. Un saludo, compañero. Vamos a regresar, si te parece, Ángel, a la Moncloa, porque allí está nuestro Ricardo Rodríguez, pendiente de la comparecencia a las 2 del presidente del Gobierno para desglosar los puntos del decreto que concreta el estado de alarma.
Sí, Cristina, y uno de esos puntos del decreto, según hemos podido saber, limita la libre circulación por la vía pública, salvo en los siguientes supuestos que paso a concretarte. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios, ir al trabajo, el retorno a la residencia, evidentemente, asistencia también a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y por último, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o por cualquier otra actividad debidamente justificada. Fuera de estos supuestos, podrían actuar las fuerzas de seguridad, policía, Guardia Civil o incluso el Ejército.
Bueno, interesantísimo, porque nos adelantas con ello uno de los puntos que está esperando la población, uno de esos concretos, de las concretas medidas que en el decreto se desarrollarán a partir de las 2 para especificar el estado de alarma. Recapitulo un poco, no sé si me dejo algo fuera, solamente se podrá deambular por las calles, me refiero a la ciudadanía, para comprar alimentos, para comprar medicinas, para acudir a trabajos indispensables u hospitales, para asistir a los discapacitados, para ir al banco o por desplazamientos justificados.
Eso es, Cristina.
Entiendo que por escrito.
Eso es lo que veremos en el desarrollo del decreto, pero la negro sobre el blanco, sobre lo que se está trabajando ahora mismo, son en estos supuestos que evidentemente afectan a toda la ciudadanía, a toda la población.
Es la indicación, permanecer en las casas salvo necesidad perentoria. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Cristina.
Recordamos que a partir de las 2, con la comparecencia del presidente del Gobierno, tendremos también un especial informativo que dirigirán Pilar Cisneros y Fernando de Haro. En estos momentos, en este especial informativo, escuchas a Ángel Correas y a Cristina López Schlichting.
Sí, Cristina, y te comentaba que hay cosas curiosas, ¿no?, que vamos viendo a lo largo del día. Comentábamos antes la noticia de que el presidente de Murcia, al comprobar que, bueno, que la gente pues estaba haciendo caso omiso, mucha gente, a las recomendaciones de confinamiento, había decidido decretar el cierre de comercios, extenderlo a toda la región de Murcia y no solo a las zonas costeras murcianas. Pues bien, algo parecido ha ocurrido en Málaga. Está contando, por ejemplo, el Diario Sur que el alcalde ordena retirar las mesas y sillas en terrazas de Málaga tras comprobar que numerosos clientes, especialmente turistas, no están siguiendo las recomendaciones sanitarias. Esto ocurre en Málaga, por ejemplo, y fíjate que en numerosas playas españolas como Ayamonte, en Huelva, han decidido cerrar sus playas y están pidiendo el desalojo de esas playas por megafonía. Así que se prevé que vuelva el mal tiempo ya en unas horas y al final nos vamos a tener que alegrar de que vuelva el mal tiempo para evitar situaciones como estas que se están produciendo en Murcia, en Ayamonte, en Huelva o, por ejemplo, en Málaga capital.
Sí, sí, va a ayudar el tiempo, que será malo durante toda esta primera parte de la semana que entra, para mantenernos en nuestras casas. Lo que hemos comentado a lo largo de la mañana y os comentaba Ángel Correas es que se había reabierto la frontera entre España y Marruecos con ánimo de facilitar el regreso de los nacionales españoles de Marruecos. La situación allí, de todas formas, parece de ciudad fantasma. Bea Mesa está justo en la frontera con Marruecos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Cuéntanos qué estás viendo.
Bueno, tengo que deciros que todas las comunicaciones marítimas y aéreas están cerradas con España, salvo, en este caso, la frontera de Tarajal, la que linda con Ceuta para los españoles, los turistas que se han quedado atrapados y que quieren regresar a su país, ¿no? Esto es interesantísimo porque después del anuncio de Marruecos de dar la orden de cerrar tajantemente, ha habido unas llamadas de teléfono entre España y Marruecos para que se dejara esa frontera terrestre con Ceuta, también con Melilla, para que los turistas españoles pudieran llegar a casa, ¿eh? Así que esto es una noticia importantísima para aquellos que seguimos aquí, que son muchos, y que desean volver a tierra española, a territorio español. Desde luego que, Cristina, en Marruecos todavía, digamos que es todo muy virgen, porque son 8 casos, hay una fallecida de 89 años, pero la preocupación es máxima. Cuando hablamos con las autoridades, no pueden imaginar la inquietud, porque evidentemente que nosotros...
Sí, claro,
aquí,
pues, el sistema tenemos... sanitario no tiene nada, nada que ver.
Nada pues... que ver, nuestra sanidad es privada.
Muchísimas gracias.
No tenemos suficientes recursos humanos, no tenemos medios suficientes como para absorber pues esas cifras de infectados que tenemos en España. Entonces, claro, aquí sí que se trata de evitar por todos los medios una propagación, porque las consecuencias serían muchísimo más dramáticas en el caso de Marruecos.
Ciertamente. Bea, muchísimas gracias. Tengo que acortar la comparecencia porque me tengo que ir a China, y es que es crucial alentarnos en este momento grave de situación en España con el ejemplo del gigante asiático. Pablo Díez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Buenas noticias desde China, ¿verdad?
Sí, efectivamente, aquí, como ya venimos contando durante las últimas semanas, pues ha pasado ya el pico de la epidemia y China va recuperando poco a poco la normalidad. De hecho, yo acabo de volver ahora a casa, he estado dando un paseo de un centro comercial, ya hay bastante más gente que sale a la calle, las tiendas están abiertas, pero por supuesto todavía muchísimos controles. Aquí todo el mundo va con la máscara a la calle porque es obligatorio y se toman controles de temperatura a la hora de entrar en las tiendas, a la hora de entrar en los restaurantes e incluso... hay unos códigos QR en una aplicación en el teléfono, porque si una persona viene de otra provincia o viene de otro lugar a Shanghai, tiene que estar 14 días aislado en cuarentena para que se compruebe que no tiene el coronavirus. Con estas medidas drásticas, como el cierre de la provincia de Hubei, donde se originó el coronavirus, en la ciudad de Wuhan, en esta provincia con 60 millones de personas, finalmente, después de 7 semanas de guerra total contra el coronavirus, China ha conseguido parar la epidemia.
O sea que realmente estos casi 2 meses son un horizonte bastante razonable para el resto de los países.
Yo creo que sí, porque además hay que tener una cosa en cuenta, Cristina, que estamos hablando de que la epidemia no ha sido en toda China, donde ha habido casos, centenares de casos en grandes ciudades como Pekín o Shanghái. La epidemia se ha concentrado en la provincia de Hubei, que tiene 60 millones de habitantes. Y en este lugar se han producido la mayoría de los 3.000 fallecidos que ha provocado la epidemia, y la mayoría de los 80.000 contagiados. Por lo tanto, esas cifras que estamos hablando, 80.000 contagiados y 3.000 fallecidos, son aplicables también a lo que puede ocurrir en países europeos, porque la población de esa provincia, 60 millones, es equiparable a la población de los países en Europa. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que estas medidas drásticas han funcionado aquí en China y han conseguido detener la epidemia en 7 semanas. Además de cerrar completamente la provincia donde se originó, el país se paralizó. Se paralizó la nación más poblada del planeta con 1.400 millones de personas, porque la gente fue consciente, fue responsable, fue consecuente y nos quedamos todos en nuestras casas porque era lo que tenemos que hacer para que no se propagara la epidemia. Por lo tanto, creo que es un ejemplo muy válido en el cual tiene que mirarse ahora la sociedad española para saber que en un horizonte de menos de 2 meses se puede parar la epidemia siempre y cuando todos pongamos de nuestra parte.
Y además tú, Pablo, no lo has pillado.
Yo no lo he pillado, afortunadamente no lo pillé. Yo no pude ir a Wuhan como quería, porque ya os conté que me quedé en la puerta del avión el día que declararon la cuarentena allí. Luego he estado aquí todo el tiempo en Shanghai, bastante parte de este tiempo pues aquí en casa, como todos nosotros, estaba todo cerrado y afortunadamente no lo he pillado, como la mayoría de la gente en el resto de China. Porque
fíjate,
es lo que tenemos que tener en cuenta, que estos datos de China, 80.000 contagiados y 3.000 fallecidos, no es en todo el país y no es entre los 1.400 millones de chinos. Hay que enfocarlo en esa provincia de Hubei con 60 millones de habitantes, que es más o menos lo que tienen los grandes países de Europa. Y, por lo tanto, ese es el horizonte en el cual tenemos que mirar, y también el ejemplo que ha dado China y que también está dando, por ejemplo, también Corea del Sur, que en un mes también de guerra total contra el coronavirus también ha conseguido contener la epidemia.
Corea, que llaman la Alemania de Asia. Pablo Díez, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a nuestro corresponsal de China. El Corte Inglés te informa de que puedes realizar tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado, porque todos ellos están abiertos para ti con su horario habitual y sus servicios habituales. Y el Corte Inglés también nos dice que están a nuestro lado para ayudarnos en lo que necesitemos.
Cristina López Slitting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe, porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Una situación límite.
Quiero ver a mi familia.
Con una leyenda viva del cine.
¡Protegeos! Estoy a punto de llegar.
Bruce Willis.
Yo no soy tu hombre.
¡Pues ponme con él!
Primero dispararán contra las cámaras y luego contra vosotros.
Hostage.
¡Has mentido!
¡Hágale un tiro!
Ahora mando yo.
El sábado a las 10:15 de la noche. Cine sin cortes. En 13.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? ¿Y delantero, masajista, utillero, aficionado?
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ya casi. No sé si habrás o no comido, espero que en tu casa, porque la indicación de las autoridades es permanecer en los domicilios. Es la 1:35, son las 12:35 en las Islas Canarias y esto es un especial informativo de la cadena COPE que lleva en directo desde las 10 de la mañana informándote de cuanto acontece en nuestro país con motivo del establecimiento del estado de alarma para combatir el coronavirus. Estamos pendientes a las 2 de la comparecencia de Pedro Sánchez. El presidente va a desglosar el decreto ley que el Consejo de Ministros está preparando en estos momentos con todas las medidas que se implementarán a lo largo de la jornada. Tenemos los últimos detalles de cuanto ha acontecido por todo nuestro país porque las autoridades de ayuntamientos, de ciudades, de comunidades autónomas van organizando el cierre de los comercios, a excepción lógicamente de supermercados, farmacias, estancos y kioscos, y se va filtrando alguna medida de lo que será el decreto ley. Nos decía nuestro compañero Ricardo Rodríguez que se va a impedir la salida de la población a la calle, excepto, atención, para comprar alimentos, importante, porque no debéis en estos momentos acumularos en los supermercados que se pueden constituir en un nuevo foco de infección. Se podrá salir para comprar alimentos, se podrá salir para comprar fármacos, se podrá salir para ir al trabajo indispensable, aquellos lugares que sigan en funcionamiento como se trata en nuestro caso de esta emisora. Se podrá salir para acudir a los hospitales, para asistir a los discapacitados o los ancianos, para ir al banco o por otros desplazamientos que estén debidamente justificados. ¿Qué más cosas entendemos? Que aquí ya en este otro punto entramos en la especulación que comprenderá el decreto ley dentro de media hora. Pues que se aminoren o se impidan los desplazamientos entre los lugares aislados, ciudades y comunidades autónomas. Que todo ello, una cosa y otra, el confinamiento domiciliario y los desplazamientos serán supervisados por la policía, la Guardia Civil y eventualmente el Ejército, y que el Gobierno verá aglutinados todos los esfuerzos de comunidades autónomas, del propio Estado, de las entidades civiles y militares privadas y públicas bajo un solo mando que permita una lucha más eficaz. Eso incluye, por ejemplo, poder requisar bienes o poder regular precios para impedir que se alcen hasta la parra pues los precios de los alimentos o de los fármacos, por ejemplo. Todo constituye la medida del estado de alarma que contempla la Constitución y que está previsto, por ejemplo, para situaciones de alarma sanitaria como la que nos ocupa. Vamos a las últimas medidas que se han implementado en distintos puntos de España. Laura Ríos nos habla desde Valladolid. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Aquí la última decisión se ha tomado por parte de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Ha sido suspendida también la Semana Santa aquí en esta ciudad. Las cofradías se han reunido en sesión extraordinaria este mediodía. Se suprimen todas las procesiones atendiendo a esas recomendaciones y también a las orientaciones que ayer realizó el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. También se han suspendido todos los actos litúrgicos de cofradías y de hermandades. También, eso sí, se deja a decisión última de cada uno de los cabildos. Se suprimen, por tanto, todas las procesiones, no solo en Valladolid. En algunos puntos de Castilla y León ya han llegado esas suspensiones a lo largo de la mañana. Es el caso de León, de Astorga, de Zamora y de Segovia. El obispado de León, acabamos de saber, ha decidido, además, cerrar todas las puertas de las iglesias. Es una noticia, como decimos, de última hora dentro de una situación en la que conocemos también ese parte de última hora de la Consejería de Sanidad, en la que hay 223 casos computados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de positivos de coronavirus. Se ha producido un alta en la ciudad de León, hay dos fallecidos en Burgos y en Salamanca, hay 54 nuevos positivos respecto a ayer.
Muchísimas gracias a Laura Ríos. Esta es la novedad en Valladolid y en Castilla y León. Reiteramos que la suspensión de las procesiones de Semana Santa está produciéndose gota a gota por toda la península. También ha sido suspendida la de Semana Santa en Sevilla. Eso lógicamente no significa que la Semana Santa desaparezca. Obviamente las celebraciones y los oficios de jueves, viernes, sábado y domingo están pendientes de orden y en cualquier caso tendrá lugar por los medios de comunicación. Aquí te decimos que puesto que los obispos están llamando en muchas diócesis a evitar las misas presenciales, tendrás misa mañana a las 9 por la COPE y a las 12 por 13 Televisión y diariamente a las 11 por 13 Televisión. Vamos a ver qué nos cuenta Joaquín Vidmanos sobre las novedades económicas. Joaquín, adelante.
¿Qué tal, Cristina? Hemos hecho otro rápido sondeo por sectores económicos clave. La distribución, los supermercados no paran de insistirnos que el abastecimiento está garantizado, que ellos sí van a seguir abiertos. Algunas cadenas como Mercadona, por ejemplo, imagino que se sumarán más y han anunciado que darán una prima a sus empleados del 20% por el esfuerzo que están haciendo con la mayor carga de trabajo que tienen durante esta crisis. El transporte por carretera, lo has venido contando toda la mañana, es clave para el suministro de alimentos, de medicamentos, de otros productos básicos. Es noticia que el gobierno les acaba de notificar que se eliminan por ahora el cumplimiento de los tiempos de conducción y de descanso, también las restricciones al tráfico para agilizar envíos y poder cumplir con los compromisos. Ya sabes que están cerrados los bares, los restaurantes, sí funciona el servicio a domicilio, las principales aplicaciones móviles, empresas de comida rápida están incorporando opciones que permiten las entregas a domicilio sin contacto. Las gasolineras están abiertas, es posible eso sí que veamos más en modo autoservicio para evitar contagios. Y también importante, los bancos aseguran que habrá liquidez, dinero en los cajeros automáticos, están reforzando este servicio. Entidades consultadas por COPE afirman que están a la espera de lo que anuncie Pedro Sánchez para ver si las sucursales abren desde el lunes. El Banco de España, desde luego, sí ha cerrado ya al público.
Álvaro Coutelén, muy importante lo que nos dices, garantizados los suministros bancarios y los suministros en los supermercados, así que no os agolpéis en los bancos ni en las tiendas, porque todo esto probablemente permanezca abierto y se va a dejar claro a las dos cuando comparezca Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Vamos a Madrid, donde también hay alguna novedad. Álvaro Cotelén nos lo cuenta.
¿Qué tal, Cristina? Pues la novedad es la última actualización de datos que acaba de mandar la Comunidad de Madrid. Tal y como ha avanzado el Ministerio de Sanidad, hay en la comunidad 2.940 casos positivos, pero ha aumentado el número de fallecidos. Hay ya 133 muertos en Madrid, 47 más que el último dato que ofreció la presidenta de la comunidad ayer a eso de las 8:30 de la tarde. Además, los profesionales de atención primaria ya están realizando seguimiento telefónico domiciliario y activo a 3.618 ciudadanos que se encuentran en su domicilio con sospecha de poder estar contagiados. Recuerda, la comunidad, el 112, Sanidad, el teléfono gratuito 900-102-112, 900-102-112 para información sobre coronavirus y si crees que puedes estar contagiado, y se apela a un uso responsable de este número de teléfono. La otra foto, Cristina, es de verdad a ver si empiezan a hacer caso al llamamiento de quedarse en casa. La Policía Municipal hace unos minutos por megafonía en la Casa de Campo y en Madrid Río, ante la acumulación de gente, están informando, están gritando a voz viva que deben quedarse en su casa.
Madre mía, qué burrísimos que somos. Que os vayáis a casa, que tenemos que quedarnos. Yo comprendo que el español es una combinación que le cuesta especialmente. Nos gusta el buen tiempo, nos gusta la vida social, somos seres sociales, pero la prioridad en este momento es sanitaria. Por cierto, que el arzobispado no solamente ha establecido en Madrid que no es preciso asistir físicamente a misa, sino que ha cerrado los templos y las iglesias. Importante también noticia.
Sí, sí, hablando de cerrar en Madrid, pues también se comunica el cierre de parques y jardines a partir de las 4 de la tarde en la capital. Lo ha decretado así el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, precisamente al comprobar lo que nos contaba Álvaro, pues que estaba absolutamente lleno, parques como el Retiro, y que bueno, que en fin, que la gente pues parece que no estaba haciendo caso, ¿no?, a las órdenes de confinamiento en este caso. Y lo más llamativo, sobre todo eso, que ya la Policía Municipal madrileña, a la antigua usanza, megáfono en mano, por favor, que hay una situación
de confinamiento. Váyanse ustedes a casa. ¿Eh? Claro. Vamos a saludar en Zaragoza a Ana Abad. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Aquí en Aragón el número de casos se ha incrementado en un día en 41. Llegamos ya a los 121 con 7 fallecidos. El Gobierno de Aragón nos acaba de anunciar que a partir de ahora ya no se van a realizar pruebas en personas con síntomas leves. En estos casos lo que hay que hacer es quedarse en casa y tratar el caso como si fuera un catarro habitual. Los recursos sanitarios en Aragón van a quedar así reservados solo para los casos más graves, con patologías previas o para personas mayores. Y aunque la prioridad es evidentemente quedarse en casa, sí que hay que tener en cuenta algunas recomendaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en caso de que haya que hacer desplazamientos. Por ejemplo, una de las empresas de patinetes eléctricos compartidos va a ser gratuita para reducir el uso del tranvía o del autobús. Y en cuanto a los taxis, a partir del lunes hay una tarifa plana de desplazamientos a 1 euro para personas mayores de 65 años que vayan al centro de salud, al hospital o a la farmacia. Se está estudiando ampliar también esta medida a los trabajadores sanitarios.
Muchísimas gracias, compañera. Y ahora me gusta muchísimo este resto de fin de semana que nos queda en este especial informativo, que es nuestro obispo de cabecera. No podía ser de otro modo cuanto tantas noticias religiosas se han producido en estos momentos, concretamente pues la suspensión de las procesiones de Semana Santa en Sevilla, en Valladolid, en tantos lugares de España, y las disposiciones de cada obispo en su diócesis con relación a no asistir presencialmente a misa. Ginés García Beltrán es miembro del Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, don Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
Lo he dicho bien el nuevo cargo tuyo, porque ya me hago lío.
Lo has dicho muy bien. Sí, sí.
Tú fuiste de los primeros en suspender, porque Valdemoro depende de tu diócesis uno de los sitios de Madrid más afectados.
Sí, Valdemoro es un foco importante, importantísimo de contagios y de muertes también, y entonces al habla con los sacerdotes suspendimos todas las misas. En el resto de la diócesis pues lo que hemos hecho es dispensar del precepto dominical y pedir a la gente que se quede en sus casas. Es un modo, y además en el Evangelio que el Señor nos dice que hay que adorar en espíritu y en verdad, pues adoremos al Señor en espíritu y en verdad, porque el momento es preocupante. Yo te confieso, Cristina, que en los muchos años que llevo de cura y 10 de obispo, quizá nunca tan difícil como estos días de tomar decisiones dolorosas, no dolorosísimas, que en el que estaba viendo que podías privar a la gente pues de los bienes de la salvación que la Iglesia tiene depositado, y después pues saber que unos dicen que van muy para allá, otros que vienen muy para acá, pero hay que tomar decisiones muy dolorosas, pues de quitar actividades, porque hemos dejado todo a cero. Incluso pues en el momento que las autoridades puedan decir que no puede haber celebraciones o que no debe haber, pues lo haremos también. Y yo creo que todos lo tenemos que comprender, porque vivimos un momento especialmente difícil.
Fíjate de todas maneras cómo sigue funcionando la comunidad de los creyentes, porque esta semana, a propósito de la orden que habéis dado a los obispos de que los funerales se reduzcan exclusivamente a los deudos y a la ceremonia imprescindible, hablaba yo con una amiga cuya madre ha fallecido con motivo del coronavirus, ha sido en el transcurso de la semana, y esta persona me decía que sentían el calor de todos, que estaban recibiendo multitud de llamadas, multitud de notificación de oraciones, y que pese a ser el funeral reducido al mínimo, realmente se sentían en el centro de la Iglesia Universal. Fíjate qué bonito.
Sí, así es. Y es que tenemos que recuperar, y en estos días especialmente, aquello que profesamos en el credo, que es nuestra fe, la comunión de los santos. La comunión de los santos que se hace de oración de los unos con los otros, de apoyo, aunque no podamos. Tenemos gente conocida, tenemos en los hospitales, sabemos que no podemos ir, pero nos unimos. Sabemos que no podemos ir a tal lugar, pero desde casa nos unimos. Y esta es la comunión de los santos, vivir en comunión. Y ahora más que nunca poner la confianza en el Señor, ¿no? Y además aceptar, que creo que va a ser una lección muy bonita, nuestra vulnerabilidad, ¿no? Aceptar que somos débiles, que no lo podemos todo, que pensamos que dominamos todo, pues no lo dominamos porque un bichito nos ha dejado fuera de juego a todos.
Es verdad que nos pone un poco en nuestro sitio. Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muchísimas gracias por ayudarnos.
A vosotros y ánimo a todos, que vamos a vencer este mal con la ayuda de Dios.
Efectivamente, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, adiós Cristina.
En Alemania también se ha visto presionado el sistema sanitario, también han tenido los médicos que afrontar decisiones difíciles y Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por ayudarnos, que sé que has estado toda la mañana pendiente.
Bueno, aquí es que no para de haber novedades, supongo que como en todas partes. Esta mañana, como decías, el gobierno se está centrando en prevenir. Todavía no tenemos aquí, bueno, con 2.300 infectados, 8 fallecimientos, la situación en los hospitales no es todavía tan saturada como en otros países del sur de Europa, pero aquí se están tomando ya las medidas. El ejército ha llamado a la reserva. Todos los afectados por esta llamada, por esta medida, deben presentarse en los hospitales militares de Coblenza, de Hamburgo, Berlín, Ulm y Westerwede. Y el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha pedido también en una circular a hospitales y clínicas, unos 2.000 centros en total, llamar a estudiantes de medicina e enfermería de última etapa de formación y a médicos y enfermeros jubilados recientemente para engrosar los que voluntariamente, esto es voluntario, digamos, quieran engrosar las filas de personal sanitario para las próximas semanas porque se prevé que la situación va a empeorar. El ministro está yendo a esta mañana a hospitales a arengar al personal sanitario, a exhortarles a que sigan ahí, porque muchos caen en la tentación también de decir, madre mía, estamos en primera línea de batalla, quizá escaquearse un poco, ¿no? Humanamente es comprensible, pero el ministro les está arengando, les está exhortando a estar en su puesto, a que esta hora es muy importante para toda la población alemana.
Lo es.
Por lo demás,
Si te dejo en el tintero alguna cosa, Rosalía.
Bueno, que el Instituto Robert Koch ya ha señalado Madrid como foco de riesgo. Austria ya ha cortado los vuelos con España y tenemos cierres de frontera. Tenemos Polonia, Dinamarca, República Checa, que ya han cerrado sus fronteras a los extranjeros. Solo dejan pasar a nacionales.
Claro, lógicamente. El Robert Koch, que es un centro de virología, ¿no?
Sí, sí, es la institución especializada en virología en la que está centralizando ahora mismo toda la información en Alemania y cuyas consignas son un poco las que orientan al gobierno en la toma de medidas.
Rosalía Sánchez, muy pendientes también de lo que nos cuentes desde Alemania. Un saludo afectuoso.
Un saludo.
Y en París está Asunción Serena. Buenos días, Asunción.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Cómo va la cosa allí?
Pues mira, aquí en Francia la decisión que se ha tomado es de dejar que la epidemia siga su curso y no intentar detenerla de forma brutal. Eso no significa que no se esté haciendo nada, por supuesto, pero lo que se hace es todo lo posible por ralentizar la propagación y evitar la obstrucción de los servicios de urgencia, que es lo que más preocupa. O sea, que se trata, como dicen, de aplanar la curva epidémica y sobre todo pues limitando los contactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las medidas que están tomando o van a tomar, los transportes, que siguen funcionando a día de hoy normalmente, a partir del lunes van a reducir la oferta, sobre todo porque parte del personal no podrá trabajar por el tema de que deben guardar a los hijos o porque son personas vulnerables. Y luego, tal y como anunció Macron, a partir de lunes están cerradas pues guarderías, los colegios, todas las universidades, con el consiguiente rompecabezas para los padres, ¿no? Entonces, ahí lo que van a hacer, por ejemplo, es van a organizar un sistema para acoger sobre todo a los hijos del personal hospitalario, que claro, deben estar en disponibles todo el rato, ¿no? Y sin embargo, una cosa distinta es que se mantienen las elecciones municipales que se van a celebrar este domingo. Y ahí ha estado el ministro del Interior esta mañana, que está intentando tranquilizar a la gente diciendo pues que se puede recurrir a la procuración hasta el último momento, que se han tomado todas las medidas de sanidad en los colegios electorales, que si quieren que vayan con su boli, que yo he visto un colegio electoral que tiene marcado, por ejemplo, en el suelo la distancia que tiene que guardar una persona con otra. Para guardar esas distancias y así. Así que,
¿Qué grado de hospitalización tenéis? ¿Qué número de enfermos en Francia?
Pues mira, número de enfermos, son los datos que dio ayer el ministro de Sanidad. Son 3.661 afectados, un total de 79 fallecidos, y luego de los que están enfermos hay 154 en estado grave.
Pues luego, me atrevo a decir que van a reaccionar con más contundencia en cuanto esto suba, porque Francia tiene muchísima más población que España y todavía está en un momento relativamente leve.
Bueno, se espera que sea en una semana. No. Sí. una semana más tarde de lo que se esperan que transcurra aquí, una semana más tarde de lo que está ocurriendo ya en Italia. O sea que, y lo vemos que van tomando decisiones todo el rato. Pues, por ejemplo, los museos que estaban abiertos luego empezaron a regular la entrada. Ahora los grandes ya están completamente cerrados. Claro, Euro Disney. Poco a poco. O sea, poco a
poco. Te tengo que dejar, Asunción Serena. Un abrazo, un saludo, muy fuerte, compañera. Porque a partir de ahora prosigue la tensión informativa aquí en la cadena COPE. Ángel Correas y Cristina López Schlichting, nos vamos a retirar, pero nos toman el relevo Pilar Cisneros y Fernando de Aro en el especial informativo que a partir de las 12, entre otras cosas, va a asistir a la comparecencia del presidente del Gobierno para anunciar los contenidos del decreto que desarrollará el estado de alarma. Y a partir de las 4 nos cogen a su vez el testigo todos los compañeros de Tiempo de Juego que van a estar pegadísimos a la actualidad. La cadena COPE ha decidido sostener a nuestros oyentes desde sus casas y te encomienda principalmente que no abandonéis los hogares. Se van a garantizar los suministros de supermercados, de farmacias, y hasta donde ha podido saber Ricardo Rodríguez, es uno de los puntos que se van a dar a conocer que se podrá deambular en las calles para comprar por este motivo, para acompañar a los discapacitados, para irse a los hospitales, ir al trabajo cuando esté justificado y alguna otra cuestión que pueda justificarse de manera fehaciente ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que cuidarán las calles y los desplazamientos. O sea que tranquilos, hoy conviene quedarse absolutamente en casa, incluso en lo que las compras se refiere. Ángel, pues ha sido, Cristina, un verdadero placer.
Para mí también.
¿Alguna recomendación a nuestros oyentes?
Sí, el hashtag quédate en casa que están haciendo los servicios de emergencia, los sanitarios, y apelar a la responsabilidad. Yo me quedo con una frase que dijo el director de emergencias en Italia: esta batalla solo la vamos a ganar contra el virus si cambiamos nuestra manera de vivir. Estamos precisamente en ello y estamos aprendiendo. Y para nada, para mí, pues un placer haber estado aquí, porque para estas cosas nos hicimos periodistas.
Efectivamente. Gracias también a Cinta Molina, que ha llevado el directo, a Rafa, al que veo ahí sentado, a todo nuestro equipo, Diego González, Marci Ortega, que ha coordinado toda la producción, Jesús García Arcilla, a Mikey Di Todo y Miguel Soria, que siguen en teletrabajo, y Juan Amaro también, y a Jesús García Arcilla. Te recuerdo que El Corte Inglés te informa de que puedes realizar tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o supermercado Corte Inglés, y que están abiertos para ti con su horario habitual y sus servicios habituales. Como siempre, te decimos adiós España y continuamos en los servicios informativos. Se despiden Ángel Correas y Cristina López Schlichting.
Cristina López Schlichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.